En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 25 de octubre. Un saludo desde la Ciudad de la Imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte. Podéis seguirnos a través de la radio, por supuesto, pero también a través de la web de Telemadrid, de nuestras aplicaciones móviles o de la TDT y a cualquier hora del día o de la noche a través del podcast del programa. La décima jornada de Liga finalizará hoy con el Getafe-Celta, que se disputará esta noche en el Coliseum. Una jornada que nos ha dejado ya 36 goles en solo 9 partidos. Una fiesta de fútbol ofensivo. Una jornada que tuvo dos puntos calientes. El primero, el Nou Camp, con el empate, con la victoria del Real Madrid por 1-2 sobre el Barça. Con gran partido y golazo de Alaba y con una primera parte primorosa de Vinicius. Lo peor, el acoso final a Koeman y su esposa cuando salían en automóvil del estadio. Algo verdaderamente intolerable. El segundo, el Metropolitano, empate a 2 final entre Atlético y Real Sociedad. Del 0-2 al empate con doblete de Suárez, con detalles de enorme calidad de João Félix y con una noche desafortunada de Oblak, humano por una vez. Y atención, que entre el martes y el jueves se disputa la undécima jornada. Enseguida estamos con todo lo relativo al deporte, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está ya Enrique López. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes.
La variante Delta Plus podría haber llegado ya a la región.
Sí, Madrid estudia varios casos sospechosos de la nueva variante de coronavirus. Lo ha confirmado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo. Esta cepa, que tiene su origen en Reino Unido, es el doble de contagiosa que la original del COVID.
Hay varios casos en estudio, están ya determinando los servicios de microbiología de nuestros hospitales, algunos casos de sospecha y, bueno, y que probablemente algún caso detectemos por lo que nos cuentan los laboratorios de nuestros grandes hospitales.
Empieza la doble vacunación para los mayores de 70 años.
Doble pinchazo desde este lunes en los centros de salud. El grupo de población de más de 70 años puede recibir al mismo tiempo la vacuna contra la gripe y la tercera dosis contra el COVID. Eso sí, deberán haber transcurrido al menos 6 meses desde que se administró la pauta completa. En ambulatorios como el de la Alameda de Osuna, desde primera hora tenían todo preparado.
Se van a vacunar en este centro aproximadamente unas 200 personas al día. Tranquilizar a la población que hay vacunas para todos, que en 2 semanas cuando hayamos vacunado a este grupo de población se empezará con los grupos de a partir de 65 años y grupos de riesgo, embarazadas, etcétera.
Y aviso del gobernador del Banco de España.
En su comparecencia en el Congreso, Pablo Hernández de Cos ha anticipado una revisión significativa a la baja de las previsiones de crecimiento de este año para España. El gobernador cree que la recuperación de la economía española es incompleta frente a la del resto de países y alerta, no se cumplirá la recaudación prevista por el gobierno para los presupuestos del año.
Se perciben, en último término, riesgos a la baja en la recaudación prevista derivados del cuadro macroeconómico con el que se han elaborado.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Enrique.
Gracias.
1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la 1, os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid tumbó al Barça en el Nou Camp. Alaba y Vinicius fueron los mejores de un equipo blanco que ganó su cuarto clásico consecutivo. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En un partido más práctico e inteligente que vistoso, como lo calificó Ancelotti, basado en el buen orden defensivo liderado por Alaba, el equipo creció y las salidas a la contra con Vinicius como principal estandarte crearon muchos problemas en la zaga culé. Dio la sensación de que al Real Madrid le bastó para ganar, jugar a medio gas ante un Barça que no da más de sí. Lo peor del partido, sin duda, los problemas físicos con los que terminaron en sus respectivas rodillas Valverde y Courtois. Esta mañana pruebas médicas para ambos. En el caso del portero belga no sufre ninguna lesión. Mañana podrá trabajar ya con normalidad. En el caso del centrocampista uruguayo sufre un esguince de rodilla y contusión torácica que le hará estar de baja en torno a 8 o 10 días.
El Atlético volvió a salir adormecido y se vio 0-2 abajo frente a un muy buen equipo como es la Real Sociedad. Reaccionó y doblete de Suárez mediante, estuvo a punto de darle la vuelta al partido. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola José, buenas tardes. El Atlético sale dormido a los partidos y eso le está costando puntos. En casa tampoco es el equipo sólido de antaño y los datos dicen que de 7 partidos como local, los rojiblancos han ganado 2, han empatado 4 y han perdido 1. De 12 partidos en 7 se ha visto por debajo en el marcador. Algo que no es nuevo, porque el final de la campaña pasada también le sucedió ante Osasuna y Valladolid. Lo mejor, el poder de reacción del equipo y la autocrítica de técnico y jugadores.
El Rayo sumó su cuarta derrota fuera de casa, esta vez en Sevilla, contra un Betis que se puso 2-0 arriba. Tras el 2-2 llegó un inocente penalti de Bayiu. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. La buena noticia es que el Rayo compite siempre en cualquier escenario contra cualquier rival, y la mala que no pudo puntuar después de levantar un 2-0, resultado que campeaba en el marcador de Leópolis en la primera parte frente al Real Betis. Exhibición de Trejo en las asistencias y en la pausa, dos pases de gol. Compitió el Rayo hasta el final, pero el penalti que cometió Bayú provocó el 3-2 definitivo de William José. Dentro de un par de días, partidazo en Valle Canfield, viene el FC Barcelona.
La jornada termina hoy en el Coliseum a las 9 de la noche con un Getafe-Celta, lo contaremos aquí en Onda Madrid, al que ambos equipos llegan muy necesitados. Los azulones son colistas con 2 puntos, el Celta suma 7, solo 1 por encima del descenso. ¿Puede ser un punto de inflexión en el empate sumado en la última jornada en el campo del Levante? Habla el técnico, Quique Sánchez Flores.
Denominarlo punto de inflexión, necesitamos lógicamente hacer más cosas para recuperar la normalidad, pero desde luego es un punto de partida. Es un punto de partida donde encontramos muchas cosas de las que queremos hacer, pero lógicamente nos intentamos corregir para que cada partido podamos dar un poco más.
En segunda mantiene el liderato el Almería tras ganar 1-4 al Mirandés. La 12ª jornada, que acaba hoy con el Girona-Zaragoza, fue una pesadilla para los nuestros, Bonilla.
Sí, mala jornada para los equipos de la comunidad, que concluye con 3 derrotas y 2 conjuntos en posiciones de descenso. El Leganés cayó ante el Tenerife en Butarque, sigue en el punto de mira Sir Garitano y en medio de la movida que propició Borja Garcés al ausentarse a la boda de su hermano en Melilla sin permiso del club ni del técnico, lo que ha provocado la marejada interna. Incluso el entrenador blanquiazul aseguró que el delantero no se volvería a poner la zamarra del Leganés. El Alcorcón poco pudo hacer ante Las Palmas al quedarse con un jugador menos a los 8 minutos de partido tras la expulsión de Asier Córdoba.
Y en el territorio Madrid al tanto, ¿qué destacamos? José Luis Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? El Majadahonda lidera su grupo de Primera Federación después de su gran victoria en Pucela por 0-1 ante el filial del Valladolid y comparte la primera posición con el Unionistas. En esta categoría y en Segunda Federación ganaron los que más lo necesitaban, excepto el Castilla, que perdió por 3-1 ante el Sanluqueño y se coloca a 1 punto del descenso.
En baloncesto, en ACB, primera derrota del Real Madrid y balsámica victoria del Fuenlabrada. Y en Leforo, supridísimo triunfo de Estudiantes, Blas.
Sí, primera derrota casera del Real Madrid y primera también en la Liga ACB. Real Madrid 70, Gran Canaria 75, a pesar del partidazo del recién papá Edi Tavares. Victoria balsámica necesaria del Fuenlabrada, 90-82 contra Manresa. Sale un poquito, asoma la cabeza desde el pozo de la tabla clasificatoria. Y en la Liga LEB, 4-4 para Estudiantes, que en la prórroga se deshizo del Alicante, 94-88. Doble jornada de Euroliga esta semana. El Madrid viaja a Rusia. Miércoles Zenit, viernes Kazán.
En motor, la gran noticia del fin de semana es que ya tenemos nuevo campeón del mundo en MotoGP. Se trata del francés Quartararo. Fue cuarto en Misano, mientras que su gran rival Bagnaia se fue al suelo. Tras cruzar la línea de meta, estaba así de emocionado. Sonido Dazón.
Tiene una parte muy grande y...
No tienes que pedir perdón por esto.
Tener a mis padres aquí, pues, y mi hermano que está aquí, en todos los momentos, pues, me han apoyado y quería que estaran aquí y en Portimao, pero lo hemos ganado aquí, así que súper contento.
En Moto2, el madrileño Raúl Fernández se cayó con Deva líder y apuntaba a ganar. Su gran rival, el australiano Gardner, sumó 9 puntos y aventajan 18 a Raúl a falta de dos grandes premios, Portimao y Cheste. Y en Fórmula 1 ganó Verstappen, Hamilton segundo, se queda ahora a 12 puntos del neerlandés. Sainz fue séptimo y Alonso 18º. Y en tenis, el jovencísimo Carlos Alcaraz, solo 18 años, ha sido convocado por Sergi Bruguera para jugar las finales de la Copa Davis en noviembre en Madrid. Junto a él han sido citados Pablo Carreño, Roberto Bautista, Marcel Granollers y Feliciano López. Os habla José María del Toro, Carlos Rodríguez y José María Bonilla están al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. En un momento, 1:09, estamos con los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje.
¿Sí?
Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada. Que quiere contrastar las opiniones. Que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. El partido de la una, en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Va a cambiar el juego, toda la parte central. Ahí está recibiendo Rodrigo, buena pelota de Rodrigo. Buen palo por la izquierda, para la base, incorporado al ataque, peligro de gol. ¡Chuta la gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo del Real Madrid! ¡Qué golazo! ¡Vaya día para estrenar su cuenta! Vamos a ver qué se va Asensio. Solo Marcos se mete en el área. ¡Chuta! ¡Ter Stegen! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Lucas Vázquez! ¡Ahora sí! Para sentenciar el partido.
Se va a acabar. No va a haber tiempo para más. No, pues no hay tiempo para más. Al final se acaba. Minuto 97. Barça 1, Real Madrid 2.
Triunfo del Real Madrid, que es segundo a un punto de la Real Sociedad. 20 puntos suman los blancos en 9 partidos. La Real tiene un partido más. Con 24 goles, el Real Madrid es de largo el equipo que más ha marcado en esta liga. El siguiente es el Rayo, que tiene 17. Cuarta victoria consecutiva del Real Madrid contra el Barça. Una sola derrota en los últimos 9 partidos que ha jugado en el Nou Camp. Modric jugó su partido número 400 con el Real Madrid. Carvajal, el número 300. Primera victoria de Ancelotti frente al Barça en el Nou Camp, en su sexta visita. Y 86.422 espectadores en el Clásico. Quiere decir que se quedaron 13.000 localidades sin ocupar. Y el partido, el Clásico, tuvo un epílogo lamentable. Con la salida de Ronald Koeman del estadio, en su automóvil junto a su esposa Martina, acosado por numerosos jóvenes. Gritos de fuera fuera, patadas y manotazos al coche y tensión durante segundos. Sin rastro de seguridad privada ni de los Mossos de Escuadra, bien en el interior del estadio, bien en las afueras del mismo. Este es el momento en que se producía el altercado. Ah. Alguno hasta se tumbaba sobre el capó y aprovechaba para hacerse un selfie. Estamos completamente locos. El Barça sacó una nota tras el encuentro apoyando a su entrenador y diciendo que tomará las medidas oportunas. Hay muchas imágenes, se ven muchas caras. Podrán ser identificados. Si son socios, deben ser automáticamente expulsados. Una vergüenza. En lo puramente deportivo, Carlos, el Real Madrid fue mejor que el Barça y acabó llevándose la victoria.
Sí, en un partido, como decíamos, poco brillante, porque no fue un fútbol excelso ni fue un partido espectacular, pero la verdad es que el Real Madrid fue mejor que el Barça en líneas generales durante los 90 minutos. A mí me dio la sensación, lo dije ayer, que un Real Madrid que no jugó ni mucho menos a su potencial más grande y que yo creo que estuvo al 60, 70 en algunos momentos de la primera parte, pero vamos, en cualquier caso, un equipo a medio gas, le dio para ganar a un Barcelona, a este Barcelona que este sí que no da más de sí, que tiene lo que tiene y que nos hemos hartado de escuchar en los partidos anteriores a gente como Koeman o incluso ayer a Ramón Planes decir esto de es lo que hay, ¿no? Un poco como afrontando la cruda realidad. Y sí, dio esa sensación. Cuando ayer hablaba Ancelotti precisamente después del partido y se le preguntaba que había sido poco vistoso, él destacaba sobre todo eso, la eficacia con la que habían competido ante un partido que incluso al final, por lo corto del resultado, se les pudo complicar.
Partido, un partido práctico, un partido, creo, inteligente. Defensivamente muy bien, con el balón la primera parte se podía salir mejor desde atrás. Hemos fallado algunos pases, pero muy eficaz en la contra. Es claro que este equipo tiene esta calidad, tenemos que disfrutarlo. El partido de Barcelona nos ha complicado el partido, no era un partido simple. El hecho que lo hemos ganado nos deja contento. El clásico es el partido más importante, lo hemos ganado aquí, somos contentos, pero desafortunadamente son solo 3 puntos.
Bueno, evidentemente esto no lo dice por nada en especial, simplemente porque al final vale lo mismo que los puntos del miércoles contra Osasuna. Esto es lo que quiere destacar Ancelotti, que es verdad que tiene mucha repercusión y mucho brillo, pero a la hora de la verdad son 3 puntos tan interesantes y tan buenos como con cualquier otro rival. Competitivo el equipo, sí, esto también lo destacó el propio entrenador del Real Madrid, a la hora de que el Real Madrid muestra crecimiento basado en el orden defensivo, que yo creo que eso es lo que ha aprendido después de este primer tramo de temporada, y a partir de ahí cree que ahora mismo el Real Madrid con esa receta puede competir con cualquiera.
Yo creo que toda la plantilla ahora está bien, quiere jugar, esto es bueno. Yo creo que podemos competir. El equipo es muy sólido, el objetivo va a ser de ser más sólido un poquito más adelante, esto es lo que pensamos de hacer, pero tenemos que pensar que hemos jugado contra un gran equipo, hemos sufrido, pero el hecho que somos capaces de sufrir juntos, no perder el control, también si no tenemos el balón, es una virtud.
Buen partido en general del Real Madrid, buena actuación de los centrocampistas, pero por encima de todos destacaron dos futbolistas, Alaba, el central austriaco, que estuvo formidable, hizo un golazo extraordinario con la zurda, y Vinicius, que hizo una primera parte sensacional.
Sí, totalmente, sobre todo basada en esa buena primera parte del Real Madrid, con esa estrategia, evidentemente, esperando con un repliegue medio a ver qué es lo que hacía el Barcelona, que en ataque la verdad que se pronunció poco, es verdad que tuvo la primera gran ocasión del partido, Serginho
de Dest.
Pero a partir de ahí, después del 0-1, el cabezazo de Piqué, que tampoco entró, entre los tres palos, la verdad que no tiraron en esa primera parte. Álava, partidazo en defensa, liderando, y luego la salida a la contra en la jugada del primer gol, que es realmente buena, y su definición extraordinaria. Muy contento porque no pudo elegir mejor partido para estrenar su cuenta goleadora con la camiseta del Real Madrid.
Es un sentimiento bonito después de este partido. Mi primer clásico, mi primer gol. Me siento muy afortunado y agradecido por este momento. Pero es más importante la victoria como equipo. Estamos muy contentos de conseguir nuestro objetivo hoy. Creo que hemos defendido muy bien. El Barcelona tiene mucha posesión, mucho balón en el equipo, por lo que no es nada fácil. Pero nos hemos sentido muy seguros en el campo defendiendo. No nos hemos puesto nada nerviosos. Creo que es una cualidad que tenemos.
Otro que estuvo muy bien fue Lucas Vázquez, que volvió a repetir en el lateral derecho. Especulábamos aquí durante la semana con la posibilidad de, bueno, por aquello de defender esa banda, que es verdad que en unas ocasiones estuvo Ansu Fati, en otras incluso Memphis cayó por ahí, etcétera, etcétera. Bueno, estuvo Lucas bien, además marcó otra vez, ya no es la primera vez que lo hace, porque ya en el Camp Nou había marcado también en otro clásico. Salió bien ese planteamiento de esperar al Barça y buscarle la contra, y además para él fue un día especial porque el gol se dedicó a su padre que cumplía años.
Sí, nos pidió sobre todo eso, ¿no? Que trabajáramos juntos, que defendiéramos quizás en bloque medio para intentar no dejar muchos espacios a ellos, y que una vez que robáramos pues saliera a la contra rápido con Vini y con Rodri, que en contra son rapidísimos. La dedicatoria era para mi padre, que es su cumpleaños hoy, y nada, muy feliz por poder brindarle este gol y feliz por la victoria. Muchas felicidades, papá, otra vez.
Felicidades para su padre de Lucas Vázquez. No se vio muy exigido Courtois, una o dos acciones durante el encuentro. Eso sí, se marchó con un problema en la rodilla, sí. Aprovechamos ya para contarlo. La peor parte se la llevó Valverde, que también tuvo que ser sustituido.
Sí, lo de Courtois fue en un despeje, en un balón que le quedó en el área pequeña, y la pierna de apoyo, la derecha, sufrió una torsión en ese momento muy dolorosa, pero afortunadamente se ha quedado en un susto porque esta mañana le han realizado pruebas médicas, no tiene ningún tipo de problema, ninguna lesión, más allá del pequeño dolor, la molestia. Mañana podrá entrenar con normalidad, y si quiere ponerle contra Osasuna el miércoles Ancelotti, no creo que tenga problema. Igual le reserva por si acaso, pero vamos, médicamente está apto. El que terminó peor es Valverde, que en ese encontronazo tremendo con Piqué, que se llevó un golpe en la cabeza del propio Valverde, pero Valverde se llevó la peor parte también en la rodilla, porque cayó mal, y en el momento de caída en el suelo, la rodilla se giró, se torció. Bueno, sufre un pequeño esguince, afortunadamente la cosa tampoco es muy grave, va a estar de baja en torno a 8 o 10 días, pero bueno, esto le va a hacer perderse los partidos, por supuesto el del miércoles frente a Osasuna, el del sábado en el Martínez Valero contra el Elche, y el de la semana que viene contra el Shakhtar en el Bernabéu. En principio, si todo va bien, estaría para el siguiente, que será en el Bernabéu, partido contra el Rayo Vallecano.
¿Courtois qué dijo tras el partido?
Habló del partido, de cómo, desde su punto de vista, merecieron claramente la victoria, ganar por esa solidez defensiva y sobre todo porque estuvieron muy certeros en ataque.
Creo que no tuvieron ocasiones muy grandes hasta el gol al final. Nosotros sí tuvimos ocasiones que el último pase o la definición no acompañaba. Pero bueno, creo que empezar ganando la primera parte siempre está bien. Rematas el partido, creo, al final tenemos que estar un poco más concentrados porque, claro, imagínate que quedan dos minutos con el campo aquí apretando, todo puede pasar. Pero bueno, es una muy buena victoria, otro clásico ganado, y para seguir ahí arriba es importante. Creo que la liga está muy reñido, la liga hay muchos partidos difíciles, la Real Sociedad está ahí arriba, Atlético también, la Osasuna está haciendo bien, Sevilla está ganando, así que va a estar duro hasta final.
Osasuna, que es el próximo rival, por cierto, del Real Madrid en el Bernabéu. Ojo, que Osasuna ha ganado los cuatro partidos que ha jugado fuera de casa. ¿Qué impresión te causó el partido y el Real Madrid, Bonilla?
Pues a mí el Real Madrid fue superior al FC Barcelona. Hoy por hoy es mejor equipo. Fue superior en todas las áreas, en el área defensiva y en el área atacante. Yo discrepo en algo con Carlos. Para mí, los mejores del partido fueron Alaba y Militao. Creo que estuvieron los dos
también
realmente bien en el centro de la zaga. No tuvieron prácticamente algún problema, salvo esa primera ocasión de Des, el posterior cabezazo de Piqué. Y es verdad que tuvo Ansu Fati un par de ellas que la bloquearon, creo que fue Alaba en las dos ocasiones, la bloca las dos. Pero en general lo tuvo claro. Y yo creo que para jugar con el Barcelona es que los equipos lo tienen claro. Si tienen espacios, con espacios cualquier equipo, y si es el Madrid evidentemente con mucho mejor, pero con cualquier equipo con espacios genera muchas posibilidades de gol, y ayer el Real Madrid hizo eso.
Un par de acciones polémicas, por cierto, en el partido, Carlos, para mí bien arbitradas, la de Vinicius, que sí, se va al suelo dentro del área, y luego esa mano de Kroos, para mí precedida de falta.
Sí, bueno, yo creo que sí, evidente, la mano es muy clara, lógicamente si no hubiera falta previa de Jong, pues evidentemente es mano clara, pero claro, él le engancha del brazo, se apoya en él y le desequilibra en el aire, que es lo que hace que el gesto de Kroos acabe con la mano tocando el balón. Sí, lo de Vinicius yo creo que se está cayendo antes de que le pueda tocar la defensa del Barcelona. Luego también hubo ahí un forcejeo en la segunda parte entre Alba y Modric, un empujón por la espalda que se vio poco. Bueno, en general, como tú decías, yo creo que ayer el árbitro pasó desapercibido.
¿Cómo viene la semana para los blancos?
Pues después del entrenamiento de esta mañana, en el que se recupera Jovic, esa es la buena noticia, el delantero serbio ya está listo, así que podrá contar con él, al menos para convocarle de cara al partido del miércoles. Hemos visto ya a Ceballos por fin tocando balón, solo todavía, pero ya con las botas, tocando balón sobre el terreno de juego. Más de 2 meses que cayó lesionado en los Juegos Olímpicos, parece que ve o empieza a ver el final del túnel. Siguen de baja Ceballos, Bale e Isco para el partido del miércoles. Y nada, esto no para. Mañana nueva sesión de trabajo. Por la tarde, conferencia de prensa de Ancelotti. Y yo creo que para el miércoles, por ejemplo, sí vamos a ver rotaciones. Sí. No sé cuántas, pero esta semana el Madrid juega domingo, miércoles, sábado. Con lo cual, en 6 días prácticamente acumula 3 partidos. Y yo creo que sí que va a ser un partido en el que vamos a ver bastantes cambios.
Vamos con el Atlético, que empató a 2 en un gran encuentro frente a la Real Sociedad.
Vamos a intentarlo. Lo primero que voy a hacer es marcar un golito.
¡La pone Joao!
¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vamos!
¡Gol uruguayo! Vamos, no era Montero. Dice que la ha visto pitar, en el VAR. ¡Penalti! Uruguayo, uruguayo. 76 de partido. Pierna derecha, Suárez.
¡Vamos!
Doblete de Suárez, Atlético de Madrid 2, Real Sociedad 2.
Desatado Juan Sabas en la transmisión del partido de la Onda aquí en Onda Madrid. El Atlético es cuarto, 18 puntos a 2 del Real Madrid y el Sevilla, y a 3 del líder, un partido más, la Real Sociedad. Problemas del Atlético en casa. Ya se ha dejado 6 puntos en lo que va de temporada. 3 empates contra Atleti de Bilbao, Villarreal y Real Sociedad. El año pasado fue el mejor equipo como local en la Liga. Doblete de Suárez, segundo de la temporada tras el de Getafe. En los últimos 6 partidos ha marcado 6 goles y ha dado una asistencia. Lleva 7 goles en lo que va de campaña, 6 en Liga, 1 en Champions. Y el Atlético ha comenzado perdiendo 5 de los últimos 6 partidos. 2 los ganó, Getafe y Milan. 2 los perdió, Alavés y Liverpool. Y 1 lo empató frente a la Real Sociedad. Y ayer, por primera vez, Bonilla, vimos a Suárez, Joao Félix y Griezmann de inicio en ataque, defensa de 4, mal comienzo de partido una vez más.
Sí, y es que el Atlético de Madrid no corrige este tipo de errores, el entrar en los encuentros pues prácticamente dormido. Le pasó hace nada contra el conjunto del Liverpool en apenas 12 minutos.
Sí, 0-2.
El Liverpool iba ganando por 0-2 y ayer en el minuto 7 u 8, y no había comenzado mal el Atlético de Madrid a disputar el choque ante la Real Sociedad, pero en una contra el conjunto de Donostiarra se puso 0-1 por delante. Eso quiere decir muchas cosas, que el equipo ataca bien, porque ataca bien, tiene jugadores con mucho talento de medio campo hacia arriba, pero ya no es el equipo tan intenso, aguerrido y tan fuerte defensivamente hablando que lo era antaño.
Es que fíjate, son 8 goles en 9 partidos de liga recibidos, 8 goles recibidos. ¿Eh?
Algo que solo en la primera temporada que está Diego Pablo Simeone a las órdenes del Atlético de Madrid había pasado. Había anotado en esas primeras jornadas 9, había encajado 9 goles, uh-huh. En esta 8, en el resto de temporadas habían sido menos goles que esta, incluida la del año pasado, que evidentemente eran otros números y otro porcentaje en cuanto a goles encajados del Atlético de Madrid. La explicación de lo que le sucede al conjunto rojiblanco la daba en el día de ayer Diego Pablo Simeone, porque el Atlético de Madrid tiene cosas buenas, pero le hace falta equilibrio.
Acá siempre es ir a buscar, ir a buscar, ir a buscar. Así todo, está claro que el equipo tiene un montón de cosas, porque si no, no responde como ha respondido casi siempre, en todos los partidos, empatándolo, pudiéndolo ganar, o dejando la sensación de que estaba más para ganarlo que para perderlo. Entonces eso me hace tener que buscar rompernos la cabeza para equilibrar más las situaciones y a ver si podemos estar más fuertes en los arranques de los partidos, porque evidentemente nos da la posibilidad después de ir jugándolo y llevándolo al ritmo que queremos.
Y es remar y remar y remar cuando te pones en contra en el marcador. Ayer jugaron, como tú bien has comentado, juntos por primera vez en lo que llevamos de temporada desde inicio Suárez, Griezmann y Joao Félix. Será la primera de muchas, lo explicaba así Diego Pablo Simeone.
La evolución, si está Joao, Suárez y Griezmann, será en consecuencia del equilibrio que el equipo tenga. si el equipo tiene equilibrio, tienen la posibilidad de jugar juntos, obvio, porque son muy buenos los tres. Y si no, buscaremos siempre las herramientas para que tengamos equilibrio y que después podamos compensar las ilusiones de todos.
Traducido, si pasa lo de ayer, no van a jugar otra vez los tres juntos, y si la cosa mejora defensivamente, sí. Decía Sabas en la transmisión que probablemente con estos tres arriba es imprescindible que Kondogbia esté en el mediocampo. ¿A ti qué te parece?
A mí, yo soy de la misma opinión. ¿Qué sucede? Si está Kondogbia, te tienes que quitar o a Joao Félix o a Lemar. Es que no hay otra, porque no caben todos. Yo creo que lo que intentó ayer Diego Pablo Simeone es que todos los talentosos estuviesen dentro del campo. Y evidentemente, defensivamente, lo llevamos diciendo desde hace bastante tiempo, ya no solo esta temporada, la temporada pasada ya finales, recibía goles el Atlético de Madrid con excesiva facilidad. Y esta temporada es más de lo mismo. Recibe muchos goles y a partir de ahí hay que remar. No es la defensa tan contundente como estaba siendo. No es menor cierto que los dos centrales titulares, por ejemplo, del Atlético de Madrid, uno estaba lesionado, el caso de Xavi, y otro estaba tocado, el caso de Jiménez. Jugaron Felipe y Hermoso en defensa de cuatro por primera vez en lo que llevamos de temporada. Uh-huh. Siempre había jugado con tres centrales y dos carrileros hasta ayer. Y bien, los movimientos y todo eso hace que, para equilibrar el equipo, para equilibrar defensivamente al Atlético de Madrid, un hombre como Kondogbia a mí me parece imprescindible.
Y es más, ayer vimos un Oblak más humano que de costumbre, porque en el primer gol tal vez pudo hacer algo,
sí,
más, y en
duda.
El segundo da un pasito a la derecha y luego ya llega tarde a la izquierda.
Sí, en el primero yo creo que duda si salir o no salir, se queda en tierra de nadie y ya cuando intenta reaccionar es muy tarde. Y en el gol, como tú dices, intentaba defender el palo derecho, que podía golpearla y Alexander Isak, golpea hacia su palo, da ese pasito, cuando se tira, tiene la mala suerte además de que le bota justo antes de llegar a su cuerpo y el balón le bota y le sobrepasa por arriba. Pues estamos viendo, o por lo menos en el día de ayer, vimos a un Oblak mucho más humano que de costumbre.
Por cierto, que jugó su partido número 315 con la camiseta del Atlético, y es ya el tercer extranjero con más partidos en la historia del club. Solo le superan el gran Godín, 389, y Felipe, 333. Ayer dejó atrás a Luis Perea. Y lo de los comienzos, esto hay que planteárselo seriamente, porque es que te complica enormemente. Y tú recordabas que ya pasó la temporada pasada en los últimos encuentros.
Sí, en el penúltimo y en el último. Ante Osasuna, recordemos que el Atlético de Madrid gana a Osasuna en el Estadio Metropolitano por prácticamente el minuto 88-89 con gol de Luis Suárez, y en Valladolid también fue a remolque después del gol de Óscar Plano. Es algo que no se ha corregido. Están siendo muy desconcertantes, como te digo, estos inicios del Atlético de Madrid. Lo que sucede es que tanto jugadores como cuerpo técnico, o como entrenador en este caso, entonan el mea culpa y hacen autocrítica, y eso es bueno, porque corregir el problema se corrige precisamente desde la autocrítica. Vamos a escuchar a Luis Suárez y a Joao hablando de eso que tiene que corregir el Atlético.
Obviamente nosotros salimos del primer minuto con la idea de querer sacar ventaja a nosotros desde el inicio. A veces se nos hace complicado y bueno, creo que se nos hizo cuesta arriba. Tenemos que intentar salir un poco con más atención, ser autocrítico nosotros en cuáles estamos teniendo debilidad en esos primeros minutos para no volver a repetir.
Y hay que seguir así, defender mejor, entrar mejor en los partidos, y que lo demás, las situaciones las estamos teniendo, hay que ahora aprovecharlas, y así seguramente vamos a ganar.
Y luego los goles recibidos, que sería injusto fijarse solo en los cuatro, en los cinco que juegan atrás. Habrá que fijarse en todo el equipo, porque antiguamente llegaban menos y ahora llegan más y con más espacios, y de ahí los 8 goles recibidos en 9 partidos con ella.
Sí, y es verdad, es que el Atlético de Madrid siempre se ha caracterizado, una de las armas principales de los colchoneros, pues esa defensa contundente, sin apenas encajar, y ahora tal vez sea la línea más frágil del equipo. Ha encajado 8 goles en Liga y 4 en Champions, sí. Es decir,
12
goles en 12 partidos,
muchos.
A uno por partido, que ahora mismo evidentemente son muchos para la trayectoria que venía manteniendo el Atlético de Madrid en temporadas anteriores. Por eso, Diego Pablo Simeone hablaba ayer acerca de la zaga.
No sé hasta qué punto le preocupa defensivamente el equipo. Lo digo porque el Atlético de Madrid siempre ha tenido ese cartel de equipo serio, de equipo que le cuesta un mundo encajar goles. Y en cambio este año estamos viendo que están encajando más de lo habitual. ¿Preocupa mucho eso?
Sí, preocupa. Sí, y nos ocupa para intentar mejorarlo lo más rápido posible, porque como le decía recién a tu colega, el equipo hace goles, juega con un delantero, con medio, con dos, con tres. El otro día jugamos sin Suárez y metimos dos goles, pudimos haber metido cuatro. Hoy jugamos con Suárez, con Joao y con Griezmann, metimos goles. O sea que el equipo tiene gol. Entonces hay que buscar equilibrarlo para sacarle el mejor partido al conjunto.
Se retiró Lemar, por cierto, con alguna molestia. Espero que sea poco. No sé si tenéis noticias.
Se le van a realizar pruebas entre hoy y mañana, porque hoy no entrena el equipo. Entre hoy y mañana se le van a realizar pruebas para ver lo que tiene el francés, si es algo serio o no, para ese enfrentamiento del próximo jueves ante el conjunto del Levante en el Ciudad de Valencia, donde sí el que sí se va a recuperar es Jiménez. Mañana va a entrenar sin ningún tipo de problema con el resto del grupo y va a estar a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Por cierto, que ya se conocen los colegiados que va a dirigir la próxima jornada entre semana. González Fuertes va a dirigir el partido ante el Levante con Estrada Fernández en el VAR.
Mateu Laoz, por cierto, pizza el Rayo Barça, que es uno de los grandes partidos de la jornada. El Atlético da la impresión, Carlos, que Simeone tiene un gran arsenal, pero que no acaba de darle todavía la forma que él quiere, ¿no?
Probablemente. Esté en la búsqueda primero del estilo o del sistema de juego, porque está esto de los tres centrales, los carrileros. Ayer, por ejemplo, saca el 11, es un equipo muy ofensivo.
Sí,
es un equipo que lo ves y dices, joder, arriesgaba por todas y aún así le quedaba en el banquillo una tralla impresionante, con lo cual tiene el plantillón es tremendo. Pero es verdad que seguramente también le cuesta, porque no es el estilo a lo mejor que ha venido mostrando Simeone estas últimas, bueno, desde que llegó al Atlético de Madrid. En cualquier caso, el Atleti está a 3 puntos de la Real Sociedad con un partido menos. Es decir, si lo gana, se pone con los mismos puntos que la Real Sociedad y por ahí no creo que haya ningún problema. Creo que estamos todavía muy pronto, principio de temporada. Bueno, simplemente la búsqueda y el que los equipos se vayan sincronizando, porque como dice Ancelotti, esto de verdad importa en abril, mayo, que es cuando empiezan a definirse los torneos.
Turno para el Rayo.
Delto.
El Rayo, que perdió 3-2 frente al Betis, séptimo con 16 puntos, a 2 de Osasuna, Betis y Atlético de Madrid, que ya está en zona europea. Ahora afrontan 2 partidos seguidos en casa contra Barça y Celta. Con 17 goles, el Rayo es el segundo equipo más goleador de la Liga, solo por detrás del Real Madrid. Ojo a este dato, con el de ayer ya son 5 penaltis en contra. Los del Rayo, el que más en primera, 3 de ellos los ha cometido el lateral Bayiu, 4 de los 5 fueron gol. Dimitrievski paró 1 a Enes Unal, el delantero del Getafe. Y el Rayo, que en casa está espectacular, ha sumado 12 puntos sobre 12 posible. Fuera solo ha sumado 4 sobre 18. Ganó en Bilbao, empató frente al Levante, pero perdió contra Sevilla, Real Sociedad, Osasuna y Betis. Diego García os contó ayer el partido. Diego, buenas tardes.
Hola, del Toro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mal arranque del Rayo, como el Atleti 2-0, luego gran reacción 2-2 y al final ese penalti que lo echó todo a perder, ¿no?
Pues sí, un muy buen partido, ¿eh? La verdad que dos equipos que juegan muy bien al fútbol, muy vistosos, muy alegres, dos equipos que plantean un fútbol muy dinámico, muy vertical, y eso provocó que viéramos un partido muy entretenido. Es verdad que el Betis se adelanta hasta en 2 ocasiones con 2 goles, uno de Alex Moreno y otro de Juanmi, que ponen el 2-0 casi antes del descanso, pero ahí aparece Randy Enqueta después de una acción de desbarajustes totales, tanto por parte del Rayo en ataque como por parte del Betis en defensa, y al final quien lo culmina es un Óscar Trejo, que es habilidoso, rápido, que además ve enseguida el pase para Randy Enqueta, que ponía el 2-1 antes del descanso. La segunda parte empataba el Rayo Vallecano con un buen gol de Álvaro García, pero un penalti infantil, muy infantil de Bayiu, otro más de Bayiu, ponía el 3-2 definitivo después de que William José transformara la pena máxima, y eso que Dimitrievski acertó el costado. Un partido muy bonito, muy intenso, con dos equipos que juegan muy bien al fútbol.
Lástima ese penalti muy inocente de Bayiu cuando el encuentro todavía estaba de cara para el Rayo. Llegó el 3-2 de William José y ahí prácticamente ya no hubo reacción. Está en el entrenamiento del Rayo Carlos Sánchez Blas. ¿Qué poso ha dejado la derrota, Blas?
Bueno, está la gente moderadamente tranquila porque es lo que decía Diego, ¿no? El Rayo compite en cualquier campo contra cualquier rival y está ofreciendo muy buenas sensaciones. No se descose en primera división, está peleando cada partido. Creo que hay jugadores como Trejo que están en otro nivel. La pausa que tiene en las dos asistencias para los goles del Rayo ayer en Sevilla son de jamón ibérico. Y bueno, moderada tranquilidad. Hay un botín con puntos. Evidentemente va a haber una mala racha, viene un calendario complicado, pero aquí la gente está tranquila porque el comandante Iraola lo tiene todo previsto.
Bueno, Diego, vienen dos partidos en casa, Barça y Celta. En casa lo ha ganado todo.
Sí, hombre, seguir la racha sería muy positivo. Lo que pasa es que, claro, el Barça es el Barça. Vamos a ver que, cómo llega también ese Barcelona de Koeman después de esa derrota frente al Real Madrid. Me imagino que querrá pagar los platos rotos de este Barcelona el Rayo Vallecano. Pero cuidado, porque el Rayo en casa está muy firme, está muy bien, es muy fiable. Creo que juega y compite muy bien, como decía Blas. Y, por supuesto, yo creo que este Rayo el miércoles le puede plantar cara y de buena manera al FC Barcelona.
Por cierto, que no va a estar Frenkie de Jong, descartado por un problema en la rodilla. Sí va a estar Ansu Fati, que tenía algún problema, pero está en condiciones de afrontar el partido. Frenkie de Jong, baja importante en el equipo azulgrana. Gracias, Diego.
Un abrazo.
Y la jornada para los nuestros se cierra hoy con un Getafe-Celta que contamos aquí en el partido de la Onda de Onda Madrid desde las 8:30. El partido comienza a las 9 a través del 106. Partido tremendo, Carlos, porque el Getafe es colista con 2 puntos y el Celta viene en una dinámica malísima con 7 puntos tan solo, 1 por encima del descenso.
Sí, no, el partido, sobre todo de las urgencias para el Getafe, va a ser el segundo partido de Quique Sánchez Flores al frente del Geta, el primero en el Coliseum, es decir, es su re-debut en el que ya es su estadio. Sigue con las bajas de Vitolo y de Yangto y de Mata, porque Mata todavía, él explicó ayer que está recuperado, pero que lleva 2 entrenamientos, con lo cual todavía le falta puesta a punto, con lo cual tampoco va a poder contar con él, así que estos 3 están fuera. El resto están en condiciones y, como decimos, para él hoy se mezclan un poco las emociones de volver a dirigir un partido del Getafe en el Coliseum, pero con la necesidad de ganar los 3 puntos, con lo cual lo de los sentimientos lo tendrá que dejar un lado Quique Sánchez Flores, que sí dejaba claro que será especial volver al Coliseum.
Pues con muchas ganas, la verdad, con ganas porque han sido 2 etapas buenas, siempre con mucho cariño, con mucha familiaridad, con mucha naturalidad. Estos chicos me hacen sentirme entrenador otra vez y las emociones habrá que contenerlas porque al final lo que tengo que estar muy pendiente es lo que va a pasar en el campo. Es un partido para nosotros, una final, donde lo que más nos importa somos nosotros. Queremos que lo nuestro esté en un nivel alto y a partir de ahí las cualidades, detalles generales que tiene el Celta, saberlos, cuidarlos y que no nos sorprendan.
Es muy probable que hoy insista con un equipo pertrechado atrás, Quique, como ya lo hizo en el Ciudad de Valencia frente al Levante, y vuelvan a jugar de inicio Florentino, Maximovic, Arambarri y Timor, 4 mediocentros, sí, para darle cemento al equipo y sobre todo no recibir goles.
Eso es, consistencia en medio campo y en defensa, aunque bueno, la defensa básicamente es la misma, no solo de cuando estaba Mitchell, sino incluso ya de los años con Bordalás, más allá de la incursión de Cuenca, evidentemente, que es nuevo. Pero a partir de ahí, solidez, evidentemente. Decía también ayer Quique que están trabajando mucho físicamente porque él entiende que según juega ahora mismo o quiere que juegue su Getafe, requiere de más exigencia física a la hora de las ayudas, de los retornos, etcétera, etcétera, y sobre todo que esté acertado de cara al gol, es decir, que esta noche si juegan por ejemplo Aleñá y Sandro tengan la portería entre ceja y ceja y puedan meterla, porque eso va a ser trascendental.
Lo contamos esta noche aquí en el partido de la Onda, ese Getafe-Celta. Gracias, Carlos.
Adiós.
Vamos con la segunda en juego, la 12ª jornada, que finalizará con un Girona-Zaragoza esta noche. Es líder Almería con 25 puntos, Eibar segundo con 24. En promoción Sporting, Las Palmas, Tenerife y Ponferradina. En descenso Girona, Leganés, Amorebieta y Alcorcón. Perdieron nuestros 3 equipos y hay mucha tensión en Leganés. Garitano muy tocado, nueva derrota. Y Borja Garcés, noticia por haber ido a la boda de su hermano el sábado, el mismo día del Leganés-Tenerife. Bonilla.
Sí, no están bien las cosas, evidentemente, en el conjunto pepinero, que ahora mismo ocupa la vigésima posición con 10 puntos, una nueva derrota de los de Asier Garitano y, como tú bien has comentado, el técnico vasco del conjunto pepinero, que está en el punto de mira. Y además, esa marejada, como tú bien has explicado, de la ausencia el pasado sábado en la convocatoria de Borja Garcés, el único delantero que tenía sano. El técnico...
Él había pedido permiso a Garitano, sí. Se lo había negado, creo que al club también, ¿no?
Sí, sí, eso sucedió. Se fue a la boda de su hermano, había pedido permiso anteriormente a Sir Garitano, que le había dicho que no, al club, que parece ser que también le había dicho que no, pero aún así, él se marchó a Melilla, quería tomar un avión desde Melilla a Madrid a eso de las 3 para estar a las 4 ya en la capital de España y poder jugar el choque de liga. Pero él se da cuenta después del entrenamiento matinal, porque no se presenta el entrenamiento que tenía por la mañana el equipo, y se da cuenta que no está en la convocatoria y, por lo tanto, se monta un lío.
Le sobre todo después de lo que dijo, claro, Garitano.
Le preguntan a Asier Garitano por la ausencia de Borja Garcés y el técnico pepinero dice esto.
Hace 2 días me pide permiso para asistir a una boda hoy. No le doy permiso, lógicamente, porque teníamos entrenamiento, teníamos partido. Creo que vuelve a pedir al club. Creo que desde el club también se le dice que no puede ser. Sin permiso de entrenador, creo que sin permiso del club, hoy a la mañana no viene. Y se va a una boda a Melilla. Una aberración, una auténtica barbaridad. Mientras yo esté aquí, yo sé lo que voy a hacer, pero eso no lo voy a consentir con ningún jugador. Estemos como estemos, pase lo que pase, ese chico, mientras yo esté aquí, no volverá a vestir la camiseta Leganés.
El jugador dijo que iba a emitir un comunicado, cosa que de momento no ha ocurrido, y dijo también que la familia estaba por encima de todo y que no iba a faltar a la boda de su hermano. Eso en el Leganés, como veis, mucha tensión. Y el Alcorcón, que ayer a los 7 minutos ya perdía un jugador y actuó, por tanto, con 10, más de 80... cayó 3-0 en Las Palmas.
Sí, la expulsión de Asier Córdoba a los 8 minutos de partido condicionó el encuentro entre la Unión Deportiva Las Palmas. El conjunto alcorconero prácticamente en la primera mitad no salió de su propio terreno de juego y lo intentó ya en la segunda por debajo en el marcador, aunque tampoco tuvo excesivas ocasiones de gol para ni tan siquiera igualar el choque. Jorge Romero, el técnico alfarero, que evidentemente hablaba de ese condicionante del partido en la expulsión de su delantero.
Sí, el partido ha estado condicionado por eso. Encima consideramos que ante un equipo así, ¿no?, que tiene un estilo de juego tan marcado, ¿no?, que trata de someterte con balón, pues todavía se nota mucho más, ¿no? Destacar, por supuesto, el esfuerzo del equipo, ¿no?, que creo que tenemos que agarrarnos a ese tipo de cosas.
El viernes Almería-Leganés, el domingo Fuenlabrada-Girona, para el próximo lunes, día 1, Alcorcón-Ibiza.
Recordad que el Fuenlabrada ya perdió 3-1 en Ibiza el sábado por la tarde. El Fuenlas 14º con 15 puntos. Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con nuestro territorio Madrid al tanto con José Luis Poblador. Gran noticia, la victoria del Rayo Majadahonda, que le permite ser líder de grupo junto a Unionistas en Primera Federación, y victorias de los equipos que más lo necesitaban, tanto en Primera como en Segunda Federación. Pobla.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Delto. Que no está nada mal, teniendo en cuenta que en ese grupo están equipos como el Deportivo de A Coruña y el Racing de Santander, que por cierto ayer jugaron en el Sardinero y empataron a 0. Majadahonda y Unionistas lideran ese grupo. En esa categoría y en Segunda Federación ganaron los que más lo necesitaban, salvo el Castilla, que pierde por 3-1 ante el Atlético Sanluqueño y se ha colocado a un punto del descenso. Vencieron Interdux y Móstoles, Universidad Rey Juan Carlos, algo que no es habitual esta temporada, tanto que ninguno de los dos lo había conseguido. 2 victorias muy sudadas y con mucha emoción, porque fueron por la mínima, y en el caso del Móstoles Universidad Rey Juan Carlos, jugando 40 minutos con un hombre menos. Ninguno de los dos clubes, como te decía, han logrado sumar 3 puntos fuera de sus estadios. Los de Alfredo Santaelena lo consiguieron gracias a los goles de Álvaro Martín y de Rubén Ramos, que inauguraba el marcador de Barreiros ante el Celta B.
Creo que el equipo ya se lo merecía, creo que el equipo se merece una alegría, el equipo lleva semanas trabajando muy bien, con poca suerte, y al final, pues bueno, ayer la verdad que fue un partido muy duro, muy trabajado, pero 3 puntos muy importantes para... pues bueno, para seguir con mucha ilusión y salir lo antes posible del descenso. Y respecto a mi gol, la verdad que muy contento. Llevaba varias semanas no tenía tampoco muchas ocasiones y ayer pues gracias a Dios me puso un balón, un muy buen balón Herrero, y me anticipé muy bien para marcar.
Si sudada fue la victoria del Dux en Segunda Federación, el Móstoles pues prácticamente al borde del infarto. 0-1 ante el Marino de Luanco, rival directo en la parte baja de la tabla clasificatoria, en el Municipal de Miramar, y jugando prácticamente toda la segunda parte con un hombre menos. El gol de Chupe dio a los mostoleños la victoria más importante de la temporada.
Sí, a ver, contento por el gol, pero sobre todo lo que supone, que son tres puntos que creo que veníamos buscándolo. Son merecidos, es verdad que hemos sufrido un poco la segunda parte a raíz de la expulsión, pero bueno, creo que nos merecíamos una alegría, y bueno, es importante estos tres puntos y hacerlo bueno es el próximo partido en casa.
Una final, así se lo plantearon los jugadores madrileños y así lo demostró la voz del entrenador Víctor González. Si te parece, Delto, escuchamos su voz después del partido y adivinamos su edad.
Nada, nosotros nos jugamos la vida, lo teníamos claro, que esto hoy era una jungla. Marino Luanco 7 puntos, Móstoles 6, nosotros sin haber ganado todavía fuera de casa, teniendo buenas sensaciones, evolucionando del inicio de las tres primeras jornadas. Y hemos salido de verdad, y creo que han sido los mejores momentos. 7-8 minutos donde hemos jugado campo contrario, donde hemos sido agresivos. Creo que a Marino le ha cogido quizá un poco, no lo esperaba ese ritmo que hemos salido, pero nosotros sabemos que nos jugábamos todo, y encima pues mira, pues hemos tenido ese gol de Chupe, esa jugada con Salomón, fantástico, ¿no? Oro puro estos tres puntos, y sobre todo con un gran inicio.
Pues o tiene 50 o estaba muy cascado, no sé.
30 años tiene Víctor González, uno de los entrenadores más jóvenes del fútbol nacional. En tercera división cayó el Moscardó por 0-2 ante el Pozuelo para colocarse último de la categoría y perder también a su entrenador, que fue cesado en la tarde de ayer, Fran Morillas, también joven entrenador, y a pesar de este cese, grandísimo futuro en los banquillos. Fue el que ascendió al Mosca a tercera división la temporada anterior. En uno de los partidos que destacamos el pasado viernes como uno de los partidos de la jornada, los jugadores del Atlético de Madrid B y el Alcalá no defraudaron y lograron mantener su racha. Atención, porque los rojiblancos siguen manteniendo su casillero de derrotas a cero, y los complutenses su racha de 5 partidos sin perder. Han sumado 4 victorias y un empate. El autor del golazo de falta directa de la Real Sociedad Deportiva Alcalá fue Jorge Martín, más conocido por todo el fútbol madrileño como Malote.
Sí, equipo complicado. Nosotros el punto lo damos como bueno. Mantenemos la racha sin perder, que eso siempre es muy positivo para el equipo. Y bueno, semana que viene en casa, que intentaremos sacar los 3 puntos. Y sí, este año que, mira, subieron Leganés, Móstoles y Adarve, se pensaba que iba a haber una tercera algo menos disputada, y todo lo contrario. Está llena de equipazos, de cocos, de cada semana te viene alguien que sabes que no va a ser un partido fácil. Y bueno, pues nosotros vamos a salir a hacer nuestro partido y a intentar sacar los 3 puntos.
Vamos con baloncesto. Perdió el Real Madrid, sí, perdió el Real Madrid su primer partido en la Liga ACB y ganó el Fuenlabrada. Le venía de perlas al equipo de Raventós, Blas.
Sí, lo del Madrid llamativo. No es habitual que se deje este tipo de partidos. 70-75 contra Gran Canaria, a pesar del gran partido, la gran función de Tavares. 18-13, 31 de valoración en su partido 300 con la camiseta del Real Madrid. Pero primera derrota en Liga y se queda a un triunfo del Barcelona. Valoración del comandante Pablo Laso Birrón.
Soy crítico porque creo que no hemos sabido transmitirle a los chicos la importancia y la dificultad del partido, y eso ha hecho que hayamos hecho una mala gestión de todo el partido. Valoro más en los 40 minutos que en las situaciones finales, que obviamente ellos las han jugado mejor y han tenido mayor acierto. Sinceramente creo que no ha sido nuestro mejor partido, pero bueno, espero que nos valga para crecer y mejorar en el futuro.
Atención a lo que le viene al equipo de Laso esta semana: todos fuera, miércoles Zenit, viernes Kazán, domingo Vitoria. Tremenda semana para el conjunto merengue. Fuenlabrada 90, Manresa 82, victoria del equipo de Raventós, la segunda de la temporada, 23 puntos de Omegano y 18-10 de Chitan, y además 26 de valoración del canadiense Alexander. Esta es la impresión de Josep María Raventós.
La victoria nos va a dar un empujón. Mis jugadores y el staff lo quieren dedicar a los jugadores que no han podido estar: Osas, Leo, Cristian Eyenga. todo bien cuando se gana. Y yo, si te soy sincero, creo que la clave ha sido en la ambición y la intensidad que ha puesto el equipo. Para mí es eso la clave. Esto es lo que lleva a todo lo demás.
Es un balance de 2 victorias en 7 partidos. Evidentemente está abajo, pero ya asoma el hocico el equipo sureño, que el domingo por la mañana visita el Palau.
Y en la Leforo, Estudiantes ganó, mantiene su racha 4-4, pero en la prórroga, Blas.
Qué locura de partido, 94-88, a la prórroga se fue, 4-0 de balance, con líder junto a Palencia, y tremenda actuación de este hombre, Fagiano, que metió 11 puntos en la prórroga, solamente en la prórroga, y 6 de 7 en tiros de 3.
Sí, a veces se dan esas situaciones, la realidad es que me tocaron los tiros abiertos, los tomé y afortunadamente entraron, cayeron adentro, y bueno, siempre es una alegría. Sí, seguro, es lo que todos queremos, pero bueno, sabemos que esto recién empieza, y nosotros vamos semana a semana, ahora enfocados en el próximo juego.
Venga, y contamos el postre también, en Liga Femenina, perdió Estudiantes, está muy abajo, ganó el Leganés, que respira un poquito, así que Cali Arena en la Liga Femenina de Baloncesto.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Y qué fin de semana tan interesante el de motor. Teníamos motociclismo, teníamos Fórmula 1, ya tenemos nuevo campeón del mundo de MotoGP, un francés de 22 años, Fabio Quartararo, que habla perfectamente castellano porque está afincado en España desde los 13. Así de feliz estaba tras la prueba Quartararo en Dazón.
No sé qué decir, la verdad que estoy sin palabras, que no lo sé, es que es un sueño desde que he nacido, ser campeón del mundo MotoGP. Gracias a todo el mundo que me ha apoyado en los momentos duros, en los momentos donde estaba muy lejos, pero hemos venido otra vez arriba y somos campeones del mundo.
Juanma Fernández, director del programa de motor de Onda Madrid, Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿cómo estáis?
¿Qué valoración haces del Mundial ganado por Quartararo?
Pues mucho mérito, ha sido sencillamente el mejor y por mucho este año, con 5 victorias y dando la sensación de que siempre ha estado ahí. Además, liderando la Yamaha, que solo él ha podido hacerla ahí rápido, y esto también tiene mucho mérito. Tercera temporada en MotoGP y primer triunfo para él y para un piloto francés. Nunca antes había ganado un francés en la categoría reina.
Y segundo triunfo consecutivo de Marc Márquez.
Sí, además, en un circuito en el que las señales horarias ya son las lógicas, no son antihorarias como había ganado antes en Alemania y también en Austin, aquí ganó Marc Márquez y además se señalaba su hombro, el brazo dañado, en señal de que se ve cada día mejor y ha conseguido su victoria número 85, importantísima, porque además viene con doblete de Honda. No venía esto desde el año 2017.
En Moto2, el madrileño Raúl Fernández iba directo a ganar el Mundial, pero cuando iba primero en la carrera se cayó. ¿Qué pasó, Juanma?
Qué mala suerte, ¿no? Pues una caída extraña. Se fue de la parte delantera, bien por humedad en pista, un desequilibrio en la propia frenada. El propio Raúl en sus redes sociales comentaba que no hizo nada raro. Pedía perdón al equipo indicando que no pensaba en ese momento en el campeonato sino en ganar una carrera que salía, recordemos, desde la novena posición, y tendrán que analizar qué ha pasado para posteriormente en Portimao intentar atacar un campeonato en el que ahora se sitúa a 18 puntos.
Con 2 carreras por delante todavía, Portimao y Cheste.
Así es, 50 puntos, todo en juego y la sensación de que Raúl es el piloto más fuerte de la categoría. Gardner tuvo mucha suerte en una malísima carrera en el día de ayer, donde la salvó y se va con 18 puntos de ventaja, pero yo creo que tiene posibilidades Raúl, un Raúl que es consciente de que ganando las 2 carreras va a tener posibilidades de ganar el Mundial.
Y en Moto3 podía ser campeón a Costa, pero ganó Foggia, así que imposible.
Fue imposible, pero limitó al final Pedro Acosta los puntos que le podía recortar Foggia, que desde la posición 14 fue capaz de ganar la carrera. Se nota que es un veterano, se nota que Pedro Acosta es un rookie, no nos olvidemos, y ahora tendrá que gestionar 21 puntos en las 2 carreras que quedan, con un detalle importante, José María. Estos 2 circuitos, Pedro Acosta sí se los conoce, ha ganado y tiene experiencia en ellos.
Y en Estados Unidos, Fórmula 1, Carlos Sainz solo pudo ser séptimo.
Sí, no ha sido la mejor carrera de Carlos Sainz, es verdad, pero ya lastrada por una estrategia en la que salía con neumáticos blandos a la contra y una vez más, otro error en la parada en boxes, 5 segundos, han sido 13 en 2 carreras y así es muy difícil recuperar posiciones. Podría haber sido incluso quinto de no haber tenido este error en la parada.
Alonso fue 18º y Verstappen le saca ahora 12 puntos a Hamilton.
Así es, una batalla que para Hamilton solo fue posible atacarle en la primera curva, se puso primero, pero posteriormente Max Verstappen, su pilotaje y sobre todo el Red Bull, que fue ayer el mejor coche, impidieron que pudiéramos tener un duelo final en el que Lewis Hamilton pudiera acercarse al piloto neerlandés.
Recordad toda la información del motor aquí en Onda Madrid los domingos a las 12 en Pole Position con Juanma Fernández y todo su equipo. Juanma, un abrazo.
Un abrazo fuerte para todos.
Y acabo con tenis. Pablo Carreño, Roberto Bautista, Carlos Alcaraz. Sí, Carlos Alcaraz con 18 años. Marcel Granollers y Feliciano López van a integrar la selección española que defenderá el título de Copa Davis en las finales que se jugarán en el Madrid Arena, aquí en Madrid, desde el 25 de noviembre al 5 de diciembre. Y ya está oficializado, tanto Garbiñe Muguruza como Paula Badosa estarán en la Copa de Maestras que se disputará en México, en Guadalajara, en el mes de noviembre, entre los 8 mejores del mundo. Nos vamos, os quedéis con la información ahora, el informativo de las 14 horas, a las 7 y media, Deportes con Nacho Aranda y el Enfoque aquí en Onda Madrid, y a las 8 y media por el 106, transmisión del Getafe. ¡Hasta mañana!
El partido de la una.
En Onda Madrid.